Buenos días a todos y bienvenidos a la conferencia telefónica de resultados del primer trimestre de 2022 de RLH Properties. Mi nombre es Jenny y seré su operador durante la conferencia. En días anteriores, RLH Properties emitió su reporte de resultados del primer trimestre de 2023. Si no recibió una copia por correo electrónico, por favor, no dude en visitar el sitio web o contactarnos al 52 55 63 93 3000. Nos gustaría informarle que esta conferencia está siendo grabada y que todos los participantes se encontrarán en modo de silencio durante la presentación. Una vez finalizada la presentación, habrá una sección de preguntas y respuestas. En ese momento, se darán las instrucciones sobre cómo participar. En caso de que alguno de los participantes necesite ayuda durante la presentación, presione estrella 0 para comunicarse con el operador. Permítanme mencionar que las proyecciones incluidas en esta presentación se basan en las creencias y supuestas de la administración de RLH Properties y en la información actualmente disponible de la compañía. Estas proyecciones implican riesgos y incertidumbre porque se referían a eventos futuros y, por lo tanto, dependen de circunstancias que pueden o no ocurrir. Los inversionistas e interesados deben comprender que las condiciones económicas generales, las condiciones de la industria y otros factores operativos también podrían afectar los resultados futuros de RLH Properties y podrían causar que los resultados difieran materialmente de los expresados en las proyecciones incluidas en esta presentación. A continuación, lo dejo con el señor Borja Escalada, director general y miembro de consejo, y con Juan Novoa, director de finanzas. Señor Borja Escalada puede comenzar con su presentación.
Muchas gracias a todos por conectarse a esta llamada de resultados un trimestre más. Un primer trimestre del año 2023 que podemos calificar como un extraordinario y excelente trimestre para los activos de la compañía, que han registrado unos resultados históricos con una ocupación promedio, como veremos posteriormente, cercana al 76%, lo que supone 8,5 puntos porcentuales más que el 2022. Y eso representa más de un 13% más de ocupación que el año pasado, pero también con una tarifa promedio de $843, que supone prácticamente un 10% más que el mismo periodo del año anterior y, por lo tanto, con un RevPAR de aproximadamente $637, lo que supone cerca de un 23, un poco más de un 23% más que el mismo periodo del año anterior. Todo ello, obviamente, se ha traducido en que los ingresos generados por los activos hoteleros hayan excedido en un 31% el mismo periodo del año anterior, situándose cerca de 127,1 millones de dólares, y registrando un EBITDA a nivel de los activos también un 33% superior al del año pasado. Por lo tanto, un trimestre que refleja unos resultados extraordinarios y donde destacan algunos de nuestros activos, como por ejemplo el Hotel Four Seasons de la Ciudad de México, que excedió las expectativas, cerrando un trimestre con extraordinario, un primer trimestre con una ocupación promedio de cerca del 85%, que es sin duda la más alta en nuestro portafolio y se ha situado como la segunda más alta de todos los Four Seasons del continente americano, lo que denota la capacidad de atracción que tiene este activo, sobre todo teniendo en cuenta que ha superado con creces a sus competidores en la plaza. Asimismo, entre nuestros activos de playa, entre nuestros resorts, destacan el Banyan Tea y el Dos Mayacoba, con ocupaciones extraordinarias del 84 y cerca del 80% respectivamente, o el propio Rosbu Mayakoba, que ha alcanzado el EBITDA más alto de nuestro portafolio, que se ha situado un 13% arriba del registrado en 2022, que ya era un EBITDA récord, y doblando prácticamente al EBITDA registrado en el mismo periodo en el año 2019, lo que confirma la no solamente recuperación, sino también el crecimiento y el extraordinario resultado que las inversiones que se realizaron en este activo y en general en todos los activos del portafolio, así como las acciones de asset management que se están llevando a cabo, están dando unos resultados extraordinarios, no solamente puntuales en el año pasado, que fue un año muy bueno, sino que este año incluso hemos podido excederlas. Asimismo, destaca el desempeño extraordinario del campo de el Camaleón, que ha obtenido unos resultados muy impresionantes y que además eso se ha visto afectado también incluso por la celebración del primer evento del Lead Gold Mayakoba en su primera edición, siendo además el primer evento inaugural que abrió la temporada del Lead Gold para el año 2023 y que ha capturado una audiencia de más de 3 millones de espectadores en todas las plataformas digitales y en los canales de televisión los que se ha visto en abierto. Asimismo, el negocio residencial ha demostrado también que tenemos un producto muy sólido, que sigue capturando la atención, no solamente por la cantidad de leads que se han generado, sino incluso también porque se ha concretado la venta de una unidad One and Only Private Home Smart, así como un full ownership de Promogitas Place Mayakoba y un fractional del mismo. Por último, que creo que es importante destacar el orgullo que sentimos de haber obtenido en febrero por tercer año consecutivo el distintivo de empresa socialmente responsable que otorga el Centro Mexicano para la Filantropía y la Alianza para la Responsabilidad Social Empresarial y que compagina y demuestra la capacidad que tiene la compañía no solamente de crear valor para nuestros accionistas, sino de cumplir nuestro compromiso de seguir creando valor para nuestro entorno, apoyando y cuidando el medio ambiente y además apoyando a las comunidades con las que trabajamos, ¿no? Confirmando, por lo tanto, nuestro compromiso en esos tres ejes de crear valor para los accionistas, para nuestro equipo y para nuestro entorno. Yo creo que los resultados que vamos a repasar ahora muestran una vez más la calidad extraordinaria de nuestros activos, pero sobre todo la calidad del equipo que conforma la familia RLH y que están creando valor, como digo, en todos estos ejes. Yo creo que, como decía, es de destacar el extraordinario resultado que hemos tenido en este trimestre en todos los niveles y en todos los rubros, como vamos a ver. Por un lado, un aumento del GOP recurrente de más del 12% y del EBITDA en más del 15%, lo que como decía, demuestra que el crecimiento sostenido los activos no solamente se ha quedado en 2021, sino que también hemos superado 2022, que ya fue un año extraordinario. En concreto, los ingresos totales se han situado un 10% por debajo de los del mismo periodo del año pasado. Eso se debe fundamentalmente a que no ha habido que registrar ninguna venta de residencias, sobre todo porque, de acuerdo a las normas internacionales de contabilidad, las mismas se registran en el momento que se escrituran. De modo que no ha habido escrituraciones en este primer trimestre, pues no se ha registrado ningún ingreso, si bien, como mencionaba anteriormente, los ingresos por operación recurrente de nuestros activos se han encontrado muy por encima de los del mismo periodo del año anterior. La utilidad bruta del primer trimestre se ha situado en prácticamente 1.000 millones de pesos, en cerca de 960, lo que supone un 12% más que el mismo periodo del año anterior, y el EBITDA recurrente antes de gastos corporativos se ha situado prácticamente en 780, 773 millones de pesos, lo que supone un incremento, como decía, del 15%. La utilidad neta del periodo se ha situado en cerca de 100 millones de pesos, lo que supone un 20% más que el mismo periodo del año anterior. Como decía, creo que lo más relevante es el comportamiento de nuestro negocio recurrente, nuestros activos hoteleros, con una ocupación, como mencionaba, de cerca del 76%, una tarifa promedio de prácticamente $845, y un respaldo cercano a $640, lo que supone aproximadamente un 78% más que en 2019 y un 23% más que en 2022. Es significativo ver los datos de la compañía comparados con el mismo periodo del año 2019, el momento prepandemia, y cómo la recuperación de los activos y todo el trabajo que se ha ido realizando durante la época de pandemia, reforzando las inversiones y anticipando muchos de los CAPEX que teníamos previstos, pues han demostrado ser la estrategia correcta a la luz de los resultados que estamos obteniendo, donde, como decía, pues tanto en ocupación, donde estamos por encima de 2019, como en tarifa, donde estamos un 72% en dólares por arriba de 2019, o en RevPAR un 78%, pues los resultados han sido extraordinarios. Y creo que es, como decía, importante destacar que es, esta tendencia se está produciendo en todos los activos del portafolio, si bien algunos están dando unos resultados especialmente importantes, ¿no? Creo que la compañía ha sabido capturar muy bien la demanda en un momento donde el ciclo es positivo, pero donde cada uno de nuestros activos han demostrado que capturan esa demanda mejor que cada uno de nuestros competidores, de cada uno de estos activos hoteleros, en tanto en cuanto nuestro índice de penetración en nuestro set competitivo, en casi todos los casos se acerca a prácticamente el doble. Los hoteles Four Seasons, como mencionaba antes, Van Entry y Rosemary Acova, han registrado unos niveles de ocupación extraordinarios, los más altos de sus categorías en todos los casos, y todo ello además con una tarifa promedio de todo el portafolio, como mencionamos, muy alta, de cerca de $845, que es prácticamente un 72% más que en 2019, pero también un 10% más que en 2022, que ya tuvo un crecimiento extraordinario. Estas tarifas promedio también destacan en determinados activos, ¿no? El Hotel Four Seasons ha seguido no solamente incrementando la ocupación, sino también esta tarifa promedio. Y el Hotel Fenón Mayacoba registró el segundo incremento más alto de todo nuestro portafolio, que es lo que se relaciona claramente con la remodelación del hotel, que obviamente el año pasado nos encontraba totalmente renovado y que empezamos a capturar el valor de esta remodelación. Es importante destacar que los activos fijan sus tarifas en dólares americanos, por lo que cualquier diferencia en pesos se debe más al tipo de cambio que al verdadero incremento. Obviamente la fortaleza del peso frente al dólar hace que estos incrementos se vean algo más moderados en cuanto al tipo de cambio, ¿no? Mencionaba que con esta extraordinaria ocupación y esta extraordinaria tarifa, pues hemos cerrado el trimestre con un gran respaldo de cerca de $640, lo que se relaciona con el incremento de ambas variables en todos los activos hoteleros, destacando, como decía, la capitalización que estamos haciendo en algunos de ellos especialmente, como es el Four Seasons, el Rosemary Acova, que tuvo su remodelación en el año 2019, el Banyan Tree, que terminó la expansión el año pasado, y el Fenomaya Cova, que acaba de terminar su remodelación. Hemos cerrado con medida, como decía, arriba de lo registrado en el mismo periodo del año anterior, duplicando prácticamente el del año 2019, tanto en moneda local como en dólares americanos, lo que creo que es bastante significativo y una vez más creo que demuestra la capacidad del equipo y de los activos por atraer y ser capaz de ofrecer las experiencias que nuestros huéspedes están buscando. Y sobre todo, si lo comparamos con nuestros competidores en cada uno de los segmentos de cada uno de nuestros activos, pues se denota la mayor capacidad que tienen nuestros activos de capturar esta demanda y el valor que existe ahora mismo en el mercado. En cuanto al negocio en residencial, como saben, ahora mismo contamos con tres componentes residenciales fundamentales. Por un lado, la residencia Rosewood en Mayacoba, que totalizan un total de 33, de las cuales 31 están ya vendidas, quedando solamente dos disponibles que esperamos se produzca la venta a lo largo del año. Fairmont Heritage Place, también en Mayacoba, que tiene un componente tanto de full ownership con 54 departamentos full ownership, de los que 34 están vendidos. y somos Head Display con Fractional, con 192 fracciones de unidades divididas en 12 fracciones, de las cuales 133 están vendidas, quedan un inventario disponible de 55, habiendo vendido además en este trimestre una de ellas. Y mandarinas Private Homes, que son 40 ahora mismo el inventario que está disponible para la venta, de las cuales 20 han sido vendidas y una de ellas además ha sido vendida en este trimestre. Es importante mencionar que, como decía anteriormente, de acuerdo a las normas internacionales de conducta y información financiera, nuestros estados financieros registran la venta y, por lo tanto, el ingreso una vez que se produce la transmisión de la propiedad del activo y, por lo tanto, cuando se produce la escrituración. Entre tanto, lo que se recibe de los clientes se registra como anticipo de esto. Por lo tanto, creo que también el negocio residencial sigue confirmando el buen posicionamiento de nuestros dos destinos en ambas costas de la República, tanto en el destino Mayacoba, donde, como digo, pues prácticamente empezamos a, ya no tenemos prácticamente inventario de residencias, y el destino de Mandarina, que se sigue consolidando y que, como ya mencionamos en algunos trimestres anteriores, está empezando a tener ventas ya en unos niveles no desconocidos para la zona, tanto en cuanto a precio por metro cuadrado como a valor absoluto de las ventas. Está aquí un pequeño resumen de cómo han evolucionado los negocios. Le voy a pedir, por favor, a Juan Novoa, director financiero del grupo, que por favor repase con nosotros los estados financieros y los estados de resultados de la compañía. Juan, por favor.
Claro, Borja, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Me gustaría comenzar resaltando dos aspectos que los vamos a ver repetidos en todos los estados financieros. Y el primero es el que ya comentó Borja, el excelente desempeño de los hoteles, de nuestros activos hoteleros, y eso lo vamos a ver en distintos grupos de los estados financieros. Y el segundo tema que me gustaría resaltar es la apreciación del peso frente al dólar, es decir, con esta depreciación del dólar que hemos estado observando, y nosotros al tener muchos de nuestros activos valuados en dólares, pues tenemos un impacto y lo vamos a ver también dentro de distintos rubros de los estados financieros. Pero sin más, me gustaría comenzar con el estado de resultados, en donde, como ya lo comentó Borja también, a nivel general mostramos una reducción del 10%, pero es principalmente porque no se registraron ningún ingreso por la venta de residencias en este trimestre. Pero si nosotros aislamos dicho impacto, observamos un incremento en la actividad hotelera del 12% con respecto al mismo periodo del año pasado, ¿no? Resaltando ya los hoteles que bien comentó Borja en términos de Four Seasons y de Fairmont Mayacoba, ¿no? Si nosotros nos movemos y vemos la línea de gastos y costos, ahí también, y aislamos el efecto de las ventas de las residencias, nosotros también observamos un incremento, pero este no tan importante, es decir, de 6% comparado con el incremento que llama, les comenté, de 12% en los ingresos, ¿no? En términos de EBITDA, tenemos una EBITDA recurrente de 772 millones de pesos, registrando un incremento del 15%, mientras que el EBITDA después de gastos corporativos se situó en 706 millones de pesos, esto registrando un 21% comparando con el mismo periodo del año 22, ¿no? Nosotros observamos el comportamiento de los gastos corporativos. Dichos gastos muestran una disminución del 21% y esto se debe principalmente a una reestructura que se realizó en el último trimestre del año y cuyo impacto lo estamos viendo en una disminución de gastos corporativos. Con respecto al resultado integral de financiamiento, y aquí es donde vemos principalmente un impacto en nuestra pérdida cambiaria, vemos una pérdida cambiaria que registró cerca de 200 millones de pesos, es decir, 37 millones de pesos adicionales a los que nosotros habíamos registrado en el mismo periodo del año pasado, y esto se debe principalmente a la apreciación tan importante que ha tenido el peso frente al dólar, ¿no? Si nosotros vemos los gastos, el impacto que tuvimos en el rubro de los impuestos diferidos, ahí observamos una pérdida de 104 millones y esto se debe principalmente por la amortización de pérdidas fiscales que tuvimos durante el periodo y los anticipos en algunos de nuestros activos hoteleros. Y por último, me gustaría resaltar la utilidad neta del periodo. Alcanzamos 95.7 millones de pesos y eso es un 20% arriba del mismo periodo del año pasado, ¿no? Con respecto a los otros resultados integrales, recordemos que ahí registramos las variaciones que tenemos en la evaluación de los activos de moneda extranjera y estos registraron una pérdida por el efecto de conversión de 345 millones de pesos y adicionalmente en dicho renglón nosotros registramos lo que son las valuaciones de los swaps que utilizamos o que tenemos, que adquirimos para cubrir el riesgo de tasa de interés y ahí también tuvimos una pérdida de 38.5. Pero dicha pérdida no viene de la evaluación del derivado, más bien viene de la evaluación en pesos del derivado, es decir, también viene impactado por el tipo de cambio. Si nosotros observamos, perdón, si cambiamos al flujo de efectivo, los flujos de efectivo vienen muy en línea de lo que hemos observado, es decir, nosotros tuvimos un flujo de efectivo de actividades de operación positivo de 105 millones de pesos, compensado por actividades de inversión o todo lo que nosotros tenemos dentro de los proyectos de inversión como pudiera ser la inversión en el Hotel Rosewood Mandarina o algunos otros proyectos que tenemos de CAPEX y estos sumaron cerca de 229 millones, esto compensado parcialmente por los intereses. Y por último, el flujo neto de efectivo por actividades de financiamiento también mostró un resultado negativo y esto principalmente por la amortización de los préstamos bancarios, así como de los intereses pagados. Si nos movemos al estado de situación financiera, en el rubro del efectivo y equivalentes, observamos que también tuvo una disminución, principalmente por las inversiones que tenemos en CAPEX, que ya mencioné, esto parcialmente compensado por el flujo de efectivo que generamos durante el trimestre. Con respecto a los inventarios mobiliarios, estos se muestran bastante estables, únicamente tuvieron un incremento de 95 millones de pesos y esto se debe principalmente al avance de las residencias que actualmente tenemos en construcción. Si nosotros vemos el activo fijo y activos intangibles, estos muestran una disminución y esto se da principalmente por la revaluación de nuestros activos en moneda extranjera y a la apreciación del peso, dándonos una pérdida o una disminución en nuestros activos de cerca de 718 millones de pesos. Y esto compensado con las inversiones que estamos haciendo en obras en proceso. Con respecto a los anticipos, ahí vemos una disminución de cerca de 262 millones y esto debido a la ocupación. Recordemos que tenemos una estacionalidad y muchos de los anticipos nosotros los recibimos a finales del año y para utilizarse los primeros meses del año y estos, una vez que se utilizan, pues se van a registrar, se van a resultados como ingreso y por eso no los vemos o vemos esta disminución dentro de este rubro, ¿no? Con respecto a la deuda bancaria total, observamos que cerró el grupo con 6.101 millones de pesos, mostrando una disminución de 489 millones de pesos, y esto se debe principalmente, como lo comentaba, a la apreciación del peso frente al dólar, ¿no? Recordemos la mayor parte, todos los préstamos bancarios que contamos en RLH están en moneda extranjera. Si nosotros nos movemos prácticamente ya al capital contable, por último, vemos una disminución de 288 millones de pesos y esto se da principalmente por la apreciación del dólar versus el peso y compensado parcialmente por la utilidad del ejercicio. No del ejercicio, sino del trimestre. Y por último, nada más me gustaría mencionar que estos estados financieros fueron aprobados el 27 de abril por el Consejo de Administración de OJA. Y con eso terminaríamos la parte financiera.
De acuerdo, Juan, muchísimas gracias, muy claro. Yo creo que podemos abrir el turno de preguntas. Si es que alguien tuviese alguna cuestión, que quisiese que detallásemos con más detalle, cualquier pregunta, encantados de contestarla.
Gracias. Ahora vamos a abrir para preguntas y respuestas. Si tiene alguna pregunta, por favor, presione estrella 1 en su teléfono en este momento. Por favor, Manténgame mientras hacemos una encuesta para preguntas. Una vez más, si hay alguna pregunta o comentario restante, presión estrella 1 ahora. Ok, no tengo preguntas en las líneas. Le devuelvo la palabra al señor Borja Escalada para hacer el cierre.
Pues muchísimas gracias a todos por conectarse, como siempre, y como siempre, pues para cualquier cuestión, tanto Juan como yo estamos a su entera disposición y esperamos poder contar con su presencia en nuestra llamada de resultados del segundo trimestre, que ojalá podamos reflejar unos resultados trimestrales tan buenos y tan positivos como los de este trimestre. Y más, muchas gracias a todos y que tengan una muy buena mañana.
Gracias a todos. Con esto concluyo el evento de hoy. Puedes desconectar en este momento y tener un día maravilloso. Gracias por su participación.